inventos y descubrimientos.
Las balas mágicas de Paul Ehrlich, por Javier Cuenca. Proyectiles que curan en lugar de herir o matar. Atacar la causa de una enfermedad sin dañar al paciente. Eso fue lo que se propuso Paul Ehrlich, médico y bacteriólogo alemán, que fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1908.
Nació en Stettlen, Silesia, hoy Stettlin, Polonia, el 14 de marzo de 1854. Estudió en el Gymnasium de Breslau, ciudad donde también comenzó los estudios de medicina, que prosiguió en las universidades de Estrasburgo, Friburgo y Leipzig, con maestros como Friedrich von Frerich, Karl Weigert y el botánico Ferdinand Kohn.
Ehrlich se doctoró en 1878 con una tesis sobre el análisis de colorantes histológicos, fijándose concretamente en los colorantes azoicos descubiertos por W. H. Perkin en 1853. Ya graduado, fue a Berlín para trabajar como médico, donde contó con el apoyo de sus jefes para realizar estudios sobre la aplicación de los colorantes en hematología.
Así logró definir la afinidad de algunas células de la sangre por los colorantes y describió cómo fijar los extendidos de sangre sobre el vidrio y cómo teñirlos. Aplicando estos conocimientos a la clínica, consiguió diferenciar varias enfermedades hematológicas. Ehrlich fue pionero en teñir los tejidos vivos.
Con el azul de metileno, estudió patologías como la tifoidea y logró teñir el bacilo de Koch. En 1882 publicó sus resultados, que fueron la base de métodos aún vigentes o sirvieron para crear la técnica Gram, empleada para la visualización de bacterias.
Describió y denominó a los mastocitos, clasificó los glóbulos blancos en linfocitos y leucocitos y a estos últimos en neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Realizó estudios sobre leucemia, leucocitosis, linfocitosis y eosinofilia y publicó un tratado sobre anemias. En 1883, Ehrlich se casó con Hedwig Pinkus, hija de un próspero industrial textil de Neustadt, Silesia, que le dio dos hijas.
En 1887, fue nombrado docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín y, posteriormente, médico del famoso Hospital Charité en esta misma ciudad. En 1889, enfermó de tuberculosis y marchó con su esposa durante algún tiempo a Egipto para recuperarse. Al regresar a Berlín, comenzó a trabajar en un laboratorio que había montado en su propia casa, hasta que en 1890, Robert Koch, que era director del recién creado Instituto para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas, lo contrató como asistente. Fue entonces cuando Ehrlich se inició en un nuevo campo, la inmunidad.
Se conocía el hecho de que las bacterias producían toxinas y los organismos antitoxinas para su defensa. Lo mismo sucedía con ciertos venenos vegetales como el ricino. Ehrlich se dedicó a estudiar este fenómeno, denominado inmunidad, y las leyes científicas por las que se regía. Por ejemplo, demostró de manera experimental que la inmunidad de un recién nacido procedía de la madre, era de origen intrauterino y tenía una corta duración.
Comprobó que las madres inmunes transferían esa inmunidad a través de la leche y que las antitoxinas resistían la digestión durante ese periodo de la vida. En resumen, probó la existencia de dos tipos de inmunidad, la activa y la pasiva, y puso de manifiesto la importancia de la leche materna.
También trabajó en varios aspectos relacionados con el cáncer y estableció su célebre teoría de cadenas laterales, cuyos detractores pensaban que no tenía valor práctico. Sin embargo, su compatriota, el bacteriólogo August von Wassermann, manifestó que nunca hubiera desarrollado la reacción que lleva su nombre sin las ideas de Ehrlich.
Balas mágicas. En 1897 fue contratado en Frankfurt como oficial de salud pública y dos años más tarde nombrado director del Instituto de Terapéutica Experimental. En 1906, Ehrlich se hizo cargo de la George Speyer House für Chemotherapy, fundada para él por la viuda del banquero del mismo nombre. Retomó entonces la necesidad de estudiar la relación existente entre la composición química de los fármacos y su modo de acción sobre el organismo y las células del cuerpo a las que iban dirigidos.
Igual que sucedía en inmunología, uno de sus propósitos era encontrar los productos específicos que tuvieran afinidad por los organismos patógenos. Él habló de balas mágicas, actuar sobre la causa de la enfermedad dejando indemne al huésped.
Estudió la composición del atoxil, que había sido obtenido en 1860 por el biólogo francés Antoine Béchamp, y sus propiedades esperilícidas. En 1906 se descubrió en Berlín el treponema pallidum como causante de la fisilis, y Wasserman halló un método para su diagnóstico.
Sobre esta base, Ehrlich se lanzó a convertir el atoxil, una sustancia parasitotropa, en un tóxico para el microbio patógeno con escasa o nula repercusión para el huésped. El resultado fue el compuesto 606, al que bautizó con el nombre de Salvarsan, o arsénico que salva. Más tarde, conforme al método científico, verificó las hipótesis y estableció las pautas de administración.
La andadura del nuevo medicamento no fue al principio un camino de rosas. Sin esperar más ensayos, la empresa Farberke-Hoetz distribuyó 65.000 unidades de forma gratuita entre los médicos. En ocasiones, el producto producía efectos secundarios y algunos adversarios de Ehrlich no tardaron en criticarle e importunarle hasta que acabó en prisión. A pesar de que se trató de retener el producto hasta que se hubiera probado en centenares de pacientes, Ehrlich no pudo evitar la creciente demanda del nuevo fármaco.
El Salvarsan tuvo también otro tipo de enemigos. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, sostenía que las enfermedades venéreas eran el castigo impuesto por Dios a la inmoralidad y no debían tratarse. La policía alemana también se mostró contraria al medicamento debido a los problemas que planteaba la prostitución.
Fueron 4 años difíciles hasta que Ehrlich sustituyó el fármaco por otro compuesto, el 914 o Neosalvarsan, más soluble, fácil de usar y que no perdía eficacia.
De esa manera logró, mediante la inyección de un producto a la sangre, eliminar los gérmenes sin dañar el organismo. Estos trabajos fueron el inicio de una fase revolucionaria para la terapéutica. Poco después surgieron las sulfamidas y los antibióticos.
Ehrlich utilizó el término quimioterapia para referirse a una parte de la terapéutica, diferenciándola de la farmacología. Tal es así que dividió la terapéutica experimental en 3 grandes categorías: la organoterapia, hormonas, la bacterioterapia, o el uso de agentes inmunológicos, y la quimioterapia experimental, que se basaba en el concepto de afinidad selectiva. Esto último requería encontrar moléculas que actuaran sobre la causa de la enfermedad, pero que no dañaran el organismo normal.
Paul Ehrlich fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina en 1908, que compartió con Ilya Mesnikov. Tras quedar muy afectado por el inicio de la Primera Guerra Mundial, que le obligó a suspender su actividad científica y a interrumpir su relación con otros colegas, sufrió un derrame cerebral leve en diciembre de 1914, del cual logró recuperarse. Una afección que se repetiría el 20 de agosto de 1915 y que esta vez le causó la muerte. Fue enterrado en el cementerio judío de Frankfurt.
Paul Ehrlich fue un trabajador incansable, modesto y discreto. Comía poco, fumaba mucho y era muy querido por todos sus colaboradores. Fue miembro de más de 80 sociedades científicas internacionales y doctor honoris causa de varias universidades.
Dejó como legado una obra en la que se encuentra la base y la inspiración para el desarrollo de múltiples medicamentos que se usan para salvar vidas.
Las balas mágicas y su afinidad selectiva sirvieron de base para el desarrollo de antibióticos y, más recientemente, de medicamentos antitumorales y agentes psicotóxicos y radioactivos que pueden marcarse selectivamente con anticuerpos monoclonales. Un visionario pionero de la hematología, la quimioterapia y la inmunología.